Si no me equivoco.
Si le digo, le miento.
No me mienta.
No le miento.
No me mienta porque es pecado. Vamos a hablar con Juan Carlos Ortiz, que es el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Misiones, para que nos confirme. ¿Es así? ¿Hoy es el Día del Escribano, don Ortiz?
Buenos días, muchas gracias por llamar. Efectivamente, hoy 2 de octubre se celebra el Día del Notariado Latino, así que estamos festejando nuestro día muy contentos, ¿no es cierto?, en una etapa evidentemente de cambios, ¿no es cierto?, profundos en materia de legislación, como ustedes saben, ¿no?
Claro, por eso justamente lo llamamos primero. Feliz día a usted y en su persona a todos los escribanos que hay en nuestra provincia.
Muchas gracias.
Esta etapa de cambio que decía usted, básicamente impulsada por el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?
Efectivamente, ¿no? Usted sabe que desde 1871 nos regía el código de Vélez Arfil hasta el 1 de agosto próximo pasado, que empezó a regir el Código Civil y Comercial, que es la unificación de la materia civil y comercial, que antes estaba en 2 códigos, valga la redundancia, en el civil uno y en el comercial el otro. Hoy en día tenemos una legislación de avanzada que unifica las dos materias y lo codifica unidos, ¿no es cierto? Entonces ese es hoy en día nuestro gran desafío, de un poco ayornarnos y estar de alguna manera capacitándonos para poder prestar un servicio desde el punto de vista nuestro notarial jurídico y por supuesto todas las demás carreras que en realidad tienen en relación, que en realidad es todo, toda la vida en sociedad es la que rigen estas dos materias importantísimas.
Exactamente, pero para el trabajo de ustedes es el manual de vida.
Prácticamente, digamos. Nos toca a nosotros hacer frente a este cambio, ¿no es cierto?, acostumbrado a trabajar con el Código de Vélez, y bueno, venimos y nos encontramos con esta legislación que, por otra parte, como lo dije ya varias veces, era momento un poco de ayornarse a los nuevos tiempos que vamos transitando, ¿no es cierto?, porque la legislación, si bien hubieron por leyes especiales modificaciones que un poco siguen a lo que necesita la sociedad como en su conjunto, pero necesitamos en realidad este código que fue ampliamente debatido, ¿no es cierto?, y bueno, y a partir del 1 de agosto entró en vigencia, que creíamos que iba a entrar el 1 de enero del año que viene, sí, del 2016, pero bueno, hubo un apuro político en hacerlo a partir del 1 de agosto, lo que nos dejó un poco más nerviosos todavía de lo que estábamos, desde el punto de vista profesional, ¿no es cierto?, hablando.
Está bien. ¿Y qué es lo que más dificultades, si se puede llamar dificultades, les está generando de este nuevo Código Civil y Comercial a ustedes los escribanos?
No, en realidad no es dificultades, en realidad son todos beneficios para la gente en común de esta nueva legislación, porque en realidad toca temas que antes estaban en un gris, que por ahí había opiniones encontradas. Simplemente nos toca a nosotros el hecho de lo que estamos haciendo, el tema de la capacitación, para poder brindar a la sociedad en realidad una respuesta inmediata y favorable. Fíjese, una de las materias que maneja este código son las instrucciones anticipadas en materia de salud, que antes no la teníamos, que teníamos una ley que es muy 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 reciente, pero que ahora lo recepta el código, es que yo puedo anticipadamente, cuando estoy lúcido y dentro de mis facultades mentales, ya por escritura pública anticipar cómo quiero que sea, en caso de tener una enfermedad, mi tratamiento y evitar a veces determinadas prácticas invasivas o prolongación de la vida por medios, ¿no es cierto?, artificiales. Sí. Esas instrucciones anticipadas en materia de salud viene a llenar un gran vacío que antes eran los familiares, que cuando le tenían a su familiar enfermo grave tenían que tomar decisiones. Hoy ya uno de antemano, claro, puede. Eso es una cosa que cuando la gente en realidad conozca las ventajas que tiene y la tranquilidad desde el punto de vista familiar que puede dar, esa es una de las herramientas más importantes.
Y que además le quita un peso muy grande, sí, de encima, no solo a los familiares, sino también a los
familiares,
médicos.
¿No? Porque uno dice, no, eso dijo papá, no, eso no lo dijo, y entramos en cuestiones, ¿no es cierto?, que hay que evitar que el propio interesado, el que... Fíjese lo que pasa con los testigos de Jehová por las prácticas de las transfusiones de sangre. Sí. Hoy en día pueden tranquilamente firmar un instrumento público o privado en el cual ellos dan instrucciones de que no quieren que esas prácticas, que para ellos del punto de vista religioso es invasiva, y entonces deslindan de responsabilidad al médico en ese sentido, ¿no es cierto?
Claro, claro. Y ya hemos tenido, no digo de los testigos de Jehová, que seguramente como ya tenían esta cuestión bien definida, la tienen bien definida, probablemente sean de los más interesados en hacerlo. Pero digo, los que no son testigos de Jehová y que por ahí están...
Sí, ya tenemos, inclusive más, le digo, tenemos un registro, esa es una interferencia en el teléfono que tengo, que sí. Yo le decía a su productora que capaz que podíamos tener, pero no importa si se puede obviar.
Está pinchado, nos están escuchando.
No, en la radio no están escuchando, claro, en toda la provincia. No están escuchando,
si le querían escuchar a usted, que escuchen la radio y listo.
Que se escuche la radio y listo. No, lo que le decía, que nosotros tenemos un registro en el Colegio de Escribanos, un registro de justamente de esta escritura, de estas instrucciones anticipadas de salud, que es a nivel nacional, y que los médicos tienen la obligación, cuando tienen una práctica, de pedir por oficio si hay instrucciones anticipadas en materia de salud. Que de hecho hay un montón que ya, vuelvo a insistir, esto si bien lo recepta el código nuevo, ya teníamos una ley que una ley, ¿no es cierto?, de salud que ya lo preveía, que es una ley que es muy, muy, muy cercana a la sanción del código. Pero ahora está dentro del código y la gente tiene que saberlo, ¿no es cierto?
Bueno, y ya me decía usted, hubo interesados en misiones que se acercaron a las escribanías a decir, en el caso de que llegue a un estado complicado de salud y que ya no lo pueda decidir yo mismo, ¿quiero que pase esto?
Sí. Inclusive hasta le da la posibilidad de nombrar administradores a mi patrimonio y de la forma como yo puedo disponer de mi patrimonio. Lo hemos tenido, y en el mismo colegio, que lo pueden consultar, hay, no le puedo decir el número exacto porque no lo tengo en este momento, pero hay inscritos muchas de estas escrituras, de estas instrucciones anticipadas en materia de salud.
Gente de edades avanzadas normalmente, ¿no?
Sí, de edades avanzadas, y no tanto, ¿eh? Y no tanto. Es decir, aquella gente que viene a la escribanía y uno por ahí le hace conocer esa figura, o gente que por ahí tiene algún tipo de enfermedad, no terminal, sino algún tipo de enfermedad, ya previene, porque justamente son cuestiones anticipadas que uno, que puede darse o no, y es una de las ventajas que tenemos, ¿no es cierto?
Está bien. Y en cuanto a estas declaraciones también que se hacen en las uniones nuevas, en las uniones convivenciales, sí, nuevas, ¿no? Que uno puede decir, yo llego a la unión con una casa, ella nosotros, llega con un auto.
Nosotros tenemos que diferenciar dos situaciones. Sí. En el caso de que yo estoy por contraer matrimonio, hay lo que se llama los convenios matrimoniales y prematrimoniales, sí, en cuanto a que yo puedo, antes de llegar al matrimonio, decir, este es mi patrimonio y lo que yo gane, es lo que yo adquiera a partir de hoy, después que me case, por supuesto, claro, es mío, y la señora diga, este es mi patrimonio y después que me case es mío. Eso es separación. Primero se firma un convenio que se llama matrimonial por escritura pública, sí, y tengo separación de bienes, que en realidad hago una separación de lo que es la parte afectiva, que es el amor, que va por otro lado, ¿no es cierto? Sí. Y la parte patrimonial, que a veces generaba un montón de cuestiones familiares que hoy es mucho más saludable que así sea. Entonces no mezclo lo patrimonial con lo afectivo. Aunque le aclaro que pasado el año yo puedo volver al tema, al sistema de gananciabilidad, si lo quiero y si los cónyuges están de acuerdo, ¿no es cierto?
Está bien, pero si no se acerca ninguno de los dos, rige lo que han firmado.
Rigen lo que han firmado hasta que termine su matrimonio por cualquiera de las causas estipuladas por la ley.
¿Y ya hemos tenido muchas de esas escrituras también?
Yo acá no tuve ninguna en cuanto han optado, pero sé que colegas han trabajado en eso y han hecho ya la opción de estos convenios prematrimoniales en los cuales vienen, y principalmente, ¿no es cierto?, en Capital Federal, en donde hay gente, ¿no es cierto?, con mucho poder adquisitivo que va contrae nupcia y quiere, claro, hacer la separación de su patrimonio para no mezclar, como vuelvo a insistir, cuestiones patrimoniales con cuestiones afectivas.
Por supuesto, está bien.
Otra de las cuestiones que también yo puse énfasis el otro día en una nota que di es el tema de las legítimas que ahora hay para el hijo con discapacidad. Ahora la ley permite, dentro de la porción legítima que yo tengo como papá, de beneficiar al hijo discapacitado con una porción mayor a la del hijo que no tiene discapacidad.
Ah, mire usted, ¿eso es nuevo?
Ahora que empezó a regir ahora, eso es muy importante, porque antes, cuando yo tenía tres hijos y uno de los cuales era discapacitado, se dividía el patrimonio, un tercio para cada hijo.
Ah, qué bien.
¿No es cierto? Hoy en día yo puedo tranquilamente beneficiar a mi hijo discapacitado, inclusive crear un fideicomiso para ese hijo discapacitado. Esa es una herramienta que la gente tiene que saberlo.
¿Y hasta con qué porcentaje se puede
ver? El porcentaje que antes yo podía disponer libremente era el 20%, sin afectar mi legítima. Hoy es del 33,33%. Que le puedo beneficiar a mi hijo discapacitado. Pero aparte de ese porcentaje, 33,33, del otro 66,66%, también puedo afectar, además, un tercio para ese hijo con discapacidad. Esa manera uno cubre una cuestión moral, una cuestión ética, de permitir que ese hijo discapacitado tenga calidad de vida hasta sus últimos días, valga la redundancia, ¿no es cierto?
Muchas cosas interesantes tiene este nuevo Código Civil.
Por eso le digo,
civil,
tiene, no es para nosotros algo inconveniente, al contrario, es algo totalmente beneficioso. Lo que pasa es que estamos en plena etapa de ayornamiento de cambio, y esto que ustedes nos están llamando nos sirve para que la gente escuche y para que la gente de alguna manera vea que hay infinidad de cuestiones que le benefician con este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que nos está rigiendo.
Bueno, le agradezco el tiempo que nos ha brindado.
Le pido disculpas por
Juan
el
Carlos.
Tema del teléfono que no, sí, no, en cierta medida no nos deja hablar con claridad. Pero
¿anda
bueno,
Estiuso o Macri detrás de eso?
Sí, che, apenas corte voy a hacer el reclamo urgente y ustedes también háganlo de su parte.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
A las órdenes cualquier cosa, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Juan Carlos Ortiz es el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Misiones y hablaba.